¿Qué? Bienvenidos al Ministerio de Sabiduría en la Torá. Mi nombre es Rico Cortés. Pueden visitarme a la página de web de www.wisdomintorah.com. Este estudio en el cual estamos tratando de llevar a cabo es una parte que estamos haciendo acerca del libro de Gálatas. En la primera semana cubrimos acerca de la estructura del judaísmo como religión y teología. Y una de las cosas que quiero hacer clara a los hermanos es que cuando estamos hablando acerca de estos temas, no estamos hablando de las personas, estamos hablando acerca del sistema religioso que hemos heredado. Y ese es el problema cuando hay muchos hermanos cristianos que se ponen a oírnos y no entienden y enseguida nos empiezan a juzgar como herejes porque se oye diferente a lo que ellos están acostumbrados. En otras palabras, no estamos gritando, no estamos brincando y no estamos basados en emociones, estamos basados en la Escritura. Entonces, como estamos basados en las Escrituras y como no las entienden, pues dicen que estamos sacando cinco patas al gato y que estamos inventando cosas nuevas. Cuando en realidad lo que estamos tratando de hacer es llevarlo de nuevo a su contexto original, al contexto del primer siglo. Y yo espero que después de esta clase de hoy, y yo espero de que podamos estar claro acerca del contexto de Gálatas. Hoy voy a tratar de cubrir los primeros tres capítulos. No voy a tener tiempo de cubrir los cuatro capítulos, los seis capítulos, porque voy a leerlo versículo por versículo. Sigue, entonces, el hermano Joel va a tratar de ponerles a ustedes en la pantalla para que ustedes estén leyendo conmigo en lo que lo estamos haciendo esto. Continuamos. Ok, vamos a comenzar para nosotros poder tener una mayor entendimiento. Espero que me den tiempo hoy, porque en realidad, pues, queremos que ustedes pues puedan entender este tema versículo por versículo. Vamos a ir hasta el capítulo 3, versículo 14. Perdón. Sí, hasta el versículo 14 del capítulo 3. Y esos tres capítulos se van a tomar 2 horas y media o 2 horas mínima. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Ok. En Gálatas nos encontramos con el problema de que no sabemos quién es la audiencia. ¿Quién es la audiencia en Galacia? Y la letra de la carta a los Gálatas es en Galacia. Galutia. Y vamos a cubrir eso en un segundo. ¿Ok? El libro de Gálatas es uno de los libros que más contienda ha habido para nuestros hermanos creyentes. El libro de Gálatas es lo que ha causado mucha dispersión y mucha división entre el cuerpo de los creyentes. Y si yo siempre hago este comentario y de repente la gente pues se enojan conmigo porque digo esto, pero si tú removieras el libro de Gálatas, nosotros no estuviéramos tratando de aclararlo. Si tú le das las escrituras a una persona que se encuentra en la cárcel y le dices todo lo que haga, lo que dice la palabra, tú la haces. Todo lo que diga la palabra, tú la haces. No le hagas caso a la teología y no le das el libro de Gálatas o las cartas de Pablo, no se las das, se las remueves. No estamos diciendo que las vamos a sacar de la Biblia, es el ejemplo que te estoy dando. ¿Okay? Esa persona va a salir de la cárcel después de 30 años guardando el sábado, comiendo comidas limpias, guardando las fiestas de Yahweh. Va a entender las escrituras en un contexto diferente a como nosotros lo entendemos. Entonces, ¿cuál es el problema que está ocurriendo en las congregaciones? En el caso del libro de Gálatas, que hay gente que son indoctos y no están entrenados, como dijo Pedro en primera de Pedro, que tuercen las escrituras de acuerdo a su propio entendimiento. Y él está profetizando a algo que está ocurriendo ahora mismo, pero que es algo que no es nuevo, que ha estado ocurriendo los últimos 2000 años. No es nada nuevo, es algo continuo que ha seguido corriendo, y ahora nos encontramos en el punto de rompimiento, se está rompiendo. Tenemos que tomar una decisión. Pero antes de eso, vamos a repasar un poquito lo que comenté la semana pasada. ¿Quién era la audiencia en Galacia? Nosotros lo conocemos como el libro de Gálatas, pero la ciudad se llamaba Galacia. O en otros contextos, Galutia. Galutia. Galutia es donde vivían los dispersos de Israel. Y eso es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Pedro, apóstol de Yeshua, el Mesías, a los expatriados de la dispersión. Está hablando a las 10 tribus que estaban entre las naciones. ¿En dónde? En Ponto, Galacia. No dice Gálatas, dice Galacias. Galacia. Capadocia, Asia y Bitinia, que se encuentran en Asia Menor, en lo que se considera Turquía en estos tiempos. En el versículo 2 dice, elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? los dispersos que están en la qué? En Galacia, Pontus, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No son los gentiles. El contexto de esa carta es a los dispersos de Israel, no al gentil pagano. ¿Me están siguiendo? Y esa es una de las cosas que, pues, no estudiamos las palabras de la Biblia, pero de acuerdo a nuestro entendimiento de teología, en vez de tratar de regresar al contexto. Yo espero que ustedes en este día y en esta semana que hemos estado estudiando, y la próxima semana estaremos de nuevo para terminar y concluir los últimos tres capítulos. En realidad yo no tengo el tiempo para cubrir los primeros tres capítulos como lo quiero hacer. Así que voy a tratar de ir lo más lejos que pueda, y si tengo que seguir otro día, pues sigo otro día. ¿Okay? Pero lo curioso, okay, lo curioso es que nosotros, pues, tenemos que entender el contexto original. Si no entendemos el contexto original, no vamos nosotros a captar el mensaje que Pablo está tratando de llevar, una carta de corrección en el primer siglo. Continuamos. El término Galacia significa gentiles israelitas, que son los Melos Hagoyim, que se encuentran en Génesis. ¿Okay? El término Galacia significa gentiles israelitas, que son Melos Hagoyim, la plenitud de los gentiles. Galacia viene de las palabras Galut, que significa los exiliados, los deportados de la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, entonces nosotros tenemos que entender por qué es que tendríamos que, ¿cómo te explico? Tendríamos nosotros que entender por qué es que se le llama a los dispersos israelitas gentiles. Aquí yo estoy haciendo un comentario que dice, en el término Galacia significa gentiles israelitas, que son gentiles israelitas. ¿Por qué se dice ese vocabulario, gentiles israelitas? Bueno, la palabra goyim puede significar naciones, como una persona gentil pagana, una persona que no tiene origen de Israel. ¿Okay? Pero eso es otro nombre, Galut Yah, exactamente, el Galut Yah, los dispersos de Israel. Y sabemos que a través de la historia, el imperio de Asiria, pues ellos tomaron los 10 tribus de Israel y los llevaron a esas naciones. Estamos bien claros, Josefo habla acerca de eso. Y todos los historiadores del primer siglo entendían esas cosas. ¿Okay? Continuamos, Galut Yah, los dispersos de Yahweh. Vamos a buscar ahora el vocabulario. El vocabulario que utilizaba en Juan capítulo 7, versículo 35, y vas a notar que el mismo vocabulario de lo que yo usé para descubrir para describir a los dispersos de Israel, también lo dice en el primer siglo, en Juan capítulo 7, versículo 35. Dice, entonces los judíos se decían entre sí, ¿a dónde va? ¿A dónde se va a ir este? Está hablando de Yeshua. ¿Que nosotros no le hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Están notando el vocabulario? Dice, ¿acaso ha de ir Yeshua a qué? A la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos. ¿Por qué dice entre los griegos y después enseñar a los griegos? Porque esto se conoce bien claro que en el primer siglo los dispersos de Israel estaban mezclados entre las naciones, que ellos habían adquirido sus costumbres de tal forma que actuaban como los gentiles, como los israelitas en Egipto, caminaban con los egipcios, hablaban como los egipcios, todas esas cosas. ¿Amén? Ok, continuamos. Dice, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vamos ahora de versículo a versículo. Algunos versículos vamos a cubrir más que otros. Así que sígame. Si usted tiene sus escrituras, vamos a seguirnos para que la escritura sea lo que nos diga a nosotros. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Yeshua el Mesías y de Elohim Padre, quien los resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las congregaciones de Galacia. O había más de una. Esto es una carta de ¿qué? De corrección. Es una carta que se le enviaba a los líderes para que ellos pudieran entonces hacer corrección acerca de lo que está ocurriendo. Y esas cartas circulaban. Una de las palabras claves en este versículo es la palabra apóstol. Sheliach. Viene la palabra enviado. Que tiene raíces de la Torá, en el Tanaj. Yeshua dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Sheliach. Shelach, que viene acerca de el apóstol. En otras palabras, tú no eres un apóstol, si no estás enseñando la Torá. Tú eres un falso apóstol, un falso profeta. Todos los profetas verdaderos guardaban la Torá. Si tú no guardas la Torá y no sigues los mandamientos, no te llames un apóstol. Pues entonces cae bajo los perímetros de Ezequiel, que habla acerca de los falsos profetas y los falsos pastores. Los maestros falsos, ¿me están siguiendo? El requisito para hacer esto, para ser un enviado como Yeshua fue el enviado, tienes que hacer ¿qué? Tienes que hablar las palabras que el Padre habló, porque eso fue lo que Yeshua dijo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 21 habla acerca de eso. Que Yahweh enviará a un profeta como Moisés. ¿Okay? Todo lo que hable el Padre, tiene que hablar él. Por eso es que Yeshua utilizó ese vocabulario. Si Yeshua no hubiera utilizado ese vocabulario, él no es el Mesías de Israel. ¿Okay? ¿Me siguen? ¿Me están oyendo bien? Importante. Es importante establecer estas cosas. Porque si no, no vamos a poder entender estos principios bíblicos que son tan importantes. ¿Ok? Que vamos a continuar. ¿Me están oyendo bien? ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pueden decir que sí. Aleluya. Ok, perfecto. Te digo, me están mirando como estoy tostado, como estamos locos por ahí. No, con los dos. ¿Qué es lo que dice Isaías y Yeshayahu? Yeshayahu habla acerca de Isaías capítulo 11, versículo 12. Si lo puede poner en la pantalla para que los hermanos lo lean. Dice, él levantará bandera para los goim, las naciones. Congregará a los dispersos de Israel y juntará a los esparcidos de Yehudá de, los cuatro esquinas, de las cuatro esquinas de la tierra. Eso fue lo que Yeshua dijo en Mateo capítulo 24. ¿Najón? ¿Verdad que sí? Eso fue lo que dijo Yeshua, que él iba a venir en las nubes en un caballo blanco y que los ángeles buscarán a los dispersados entre los elegidos. Ya vimos en el primer de Pedro que los elegidos son los dispersos de Israel y Judá. No son los gentiles paganos que están adorando el sol. Ahí se fue el rapto a pique. ¿Ok? Ok, continuamos. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Y vamos a parar en el versículo 7, pero vamos a leerlo versículo por versículo. Dice, el versículo 6... Disculpen, déjame leer el versículo 1 al 5 y después continuamos al 6. Dice Pablo, apóstol, no parte de hombre ni mediante de hombre alguno, sino por medio de Yeshua, el Mesías, de Elohim, su Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las congregaciones que se encuentran en Galacia. Versículo 3. Gracia y paz sean a ustedes de parte de Elohim, Padre, y de nuestro Adón, Yeshua, el Mesías, que se dio de sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, según la voluntad de Elohim, nuestro Padre, Abba. A quien sea la gloria eterna y para siempre. Amén. La gloria eterna y para siempre, siempre para el Padre. Siempre para el Padre. El Hijo nunca dijo que se le adorara ni le... Nada. El Hijo siempre está sometido bajo el Padre. ¿Por qué? Porque en ese otro estudio, no puedo parar ahí, pero es importante entender estos principios y por eso es que los judíos no quieren servir a Yeshua como el Mesías. ¿Me siguen? Porque no entienden lo que es la estructura y el orden celestial de la estructura de poder y de gubernamental que se encuentra en los cielos. Yeshua sí es el Mesías. Él es Ben Adam. Yo creo que él se siente a la mano derecha del Padre. Es el Amemra. Él es el Verbo, es la Palabra. ¿Okay? Pero cuando el Padre le dé el nombre y le dé la potestad y le dé el trono en la tierra, entonces todas rodillas se doblará. Por el momento le está haciendo la función de Ben Joseph. Él está haciendo la función del hijo de José, el Mesías sufriente, que iba a preparar el lugar para el Mesías hijo de David. ¿Estamos claros, verdad que sí? Y él nunca lo dijo que lo adoraran. Él nunca rechazó la adoración, pero nunca la pidió. Por cierto, esa es una de las señales que Yeshua es el Mesías. Porque si Yeshua se hubiera dado su honra y hubiera pedido la adoración para él antes del Padre, entonces eso es idolatría y se hubiera eliminado como el Mesías. Y en otra ocasión yo tengo un estudio que se llama Pinjas, el sacerdote de guerra. Y eso explica todo esto que estamos hablando y en otro día se lo voy a dar. ¿Ok? Continuamos. Versículo 6. Me asombra que tan pronto se han vuelto del Mesías que los llamó por su gracia a otro evangelio. ¿Qué es otro evangelio? En el sistema greco-romano, otro evangelio es algo que no está de acuerdo al sistema que ustedes han creído desde niños. Pero en el contexto, vamos a regresar al contexto de cuando la carta fue escrita. Recuérdense que las últimas dos semanas he tratado de establecer la estructura de por qué Pablo hablaba de la forma que él hablaba. Y la teología del sistema religioso fariseico y lo que ellos creían. ¿Me están siguiendo? Entonces, en el primer siglo, la definición de otro evangelio no es como ustedes la conocen hoy. ¿Estoy claro? En la forma que se conoce hoy día, otro evangelio significa los testigos de Jehová y los mormones. ¿Me siguen? Pero en el primer siglo, o los católicos, pero en el primer siglo, era completamente diferente. Es Pablo enseñando las escrituras en contra de lo que eran los edictos y las leyes fariseicas que estaban siendo impuestas sobre un pueblo que está regresando de nuevo a la Torah. La gente piensa en piensa en el siglo XXI y se olvida del contexto del primer siglo. ¿Verdad que está claro eso? Que cuando yo entendí eso, mi mente se abrió, ahora pude entender el contexto. Ahora, eso no quiere decir que no hay un cumplimiento y una enseñanza espiritual para nuestras vidas. No. Pero tú no puedes agarrar el contexto, tirarlo por la ventana y solamente aplicarte a la espiritualidad. Eso no tiene sentido. Porque en hebreo se dice, el Pashá nunca cambia. En lo literal no cambia. O lo estamos malinterpretando, o hay un malentendido, pero yo le voy a sugerir a ustedes que el 99.9% de las veces somos nosotros que estamos malentendiendo el texto. Porque, como he dicho, las últimas dos semanas nos hemos apartado del contexto original de las escrituras en el primer siglo y el idioma, las expresiones idiomáticas y todas esas cosas. ¿Amén? Ok. Versículo 7 dice, el cual no existe, sino que hay algunos, esta es la clave, que en cual hay algunos que los perturban y pretenden pervertir el evangelio del Mesías. ¿Cuál era el evangelio del Mesías? ¿Una ley nueva? Imposible. ¿Por qué? Vamos a Deuteronomio, y esto no está en el PowerPoint, así que estoy yéndome por la mente ahora. En Deuteronomio 18, vamos a ver si el Mesías podía hablar algo que no fueran palabras del Padre. En Deuteronomio 18, versículo 15 al versículo 18, dice esta forma. Yahweh tu Elohim te levantará un profeta como yo de en medio de ti y entre tus hermanos. A él escucharán, según lo que pediste ante Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea. Y les recuerdo, la palabra asamblea es la misma que iglesia en el Nuevo Testamento. Dice, cuando dijiste, no escucharé más la voz de Yahweh Elohim, no veré más este gran fuego, pero para no morir, Yahweh me dijo, está bien todo lo que han dicho, les levantaré un profeta de medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará como tú, como Moisés, todo lo que yo le mande. En otras palabras, el Mesías tiene que hablar exactamente como Moisés. Las palabras que Moisés dijo, el Mesías tenía que hacer. Vamos a comparar. Yo tengo un estudio que se llama Un profeta como Moisés. Y yo lo que hago es, yo comparo la vida de Moisés y la vida de Yeshua. Si no hay un paralelo, Yeshua no es el Mesías. Y me tomaría dos horas más diferentes, no puedo entrar ahí, pero te voy a dar un la. Moisés escogió a 12 líderes y después 70 líderes. Yeshua escogió a 12 discípulos y después cuando resucitó a 70. A Moisés quería matarlo cuando nació, a Yeshua lo quería matar cuando nació. Hay unos paralelos increíbles. Moisés cuando bajó de Madián, ¿ok? Él se montó en un asno. Cuando Yeshua entró a la Jerusalén antes de la Pascua, entró en un asno. Todo eso es profético. Y no tengo tiempo para seguir, sí, vamos a continuar. Pero vemos que la palabra de Yeshua es la Torá. A Yeshua lo mataron porque le estaba tratando de establecer la Torá de nuevo entre el medio del pueblo y quitando el sistema religioso fariseico del tiempo. ¿Me están entendiendo? Sí, me hago entender bien. Ok, Baruch Hashem, praise Yahweh. Lo que me están oyendo, por favor, no crean nada de lo que yo les estoy diciendo. Verifíquenlo todo, hermanos. El problema en estos tiempos es que todo el mundo alguien se para en el púlpito y enseguida todo lo que dice, todas las estupideces que dice, lo creen. Como si viera del Padre. Eso es imposible. Si yo no estoy hablando cosas que se pueden vaquear por las Escrituras o verificar por las Escrituras, no me crean. ¿Ok? Es solamente una opinión. No, tampoco así tan drástico, pero El versículo dice, cual no existe, sino que hay algunos de los que perturban y pretenden pervertir el Evangelio del Mesías. ¿Quiénes son los que perturbaban a ese pueblo? Vamos a investigar. Se encuentra en ¿dónde? En Hechos capítulo 15, versículo 1. En Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos de los que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podréis ser salvos. ¿Ok? Pero espérate. Eso no es lo que dice la palabra. El rito no es de Moisés. El mandamiento fue dado a Abraham. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? Esto ya lo había explicado en los estudios anteriores. Y vamos a continuar ahora en Hechos capítulo 15, versículo 5. Y te va a decir quiénes son las personas que estaban causando el problema en Galacia. Y son, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mantenerle y mandarles que guarden la Torá de Moisés. Ellos están parcialmente correctos. Tienen que guardar la Torá de Moisés. El problema es que ellos están tratando de imponerle a esas personas que están regresando de nuevo a la Torá a que se hagan circuncisión de la carne primero y no tomar en cuenta la circuncisión del corazón primero, como la Torá dice. Y ese es el conflicto en el libro de Gálatas. El conflicto tiene que ver con los fariseos tratando de imponerles a ellos las ideas fariseicas y la ley oral, Torá Shebealpe, ¿okay? Comparado con lo que Pablo está tratando de establecer, que es Torá Deoraita, que es la Torá escrita. Ese es el conflicto que se encuentra en el libro de Gálatas, y el conflicto fue establecido y comenzó con los fariseos que creyeron. Y en el libro de Hechos, capítulo 23 y 24, te especifica, Santiago mismo dice, por medio de ellos escribieron los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. ¿Okay? Recuérdate que el contexto gentiles ya hemos establecido que los dispersos de Israel también se pueden llamar gentiles. ¿Me están siguiendo? Ok. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, os han molestado con palabras trastornando vuestras almas. El mismo libro de Hechos, capítulo 15, 24, te explica que fueron personas que no fueron enviadas de Jerusalén por Santiago y Juan y Pedro, con Yohanan, Kifa, Jacob. Esas personas no enviaron a esos fariseos que creyeron. Ellos pues dijeron, no, vamos a ir allá y vamos a convertirlo al judaísmo. ¿Ok? Y ahí es donde entra el conflicto. Pablo está tratando de corregir las enseñanzas de esa gente que quiere meterlo al judaísmo fariseico. Por cierto, la palabra judaísmo no existió hasta que el templo fue destruido. Era el sistema fariseo, los esenios, estaban los saduceos, y los saduceos y los fariseos no se llevaban. ¿Por qué? Porque los saduceos no creen en la ley oral, así como los caraítas en la era moderna. Pero los fariseos sí, igual como los ortodoxos en la era moderna. ¿Ok? Continuamos. Y el problema es que la circuncisión comienza con Abraham. En Génesis capítulo 17, versículo 12, dice, a los 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre vosotros a través de vuestras generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. ¿Okay? ¿Pero cuántos años había caminado ya Abraham con Yahweh antes de que Yahweh le pidiera que hiciera circuncisión de la carne? 24 años caminó por fe. Fue justificado por fe. Y esa es la clave, el segundo punto de Gálatas. Está el conflicto entre el fariseísmo contra la libertad que nos ha dado Yeshua. ¿Cuál es la libertad que nos dio? Que no tenemos que seguir el sistema religioso del tiempo para ser un buen judío. No tenemos que seguir los mandamientos y leyes de hombres, sino que regresemos a la Torá. ¿Me están claros? ¿Está claro esto? ¿Qué? Y después, el segundo punto es tratando de explicar la justificación por fe. Y eso es lo que Pablo habla a través del libro de Gálatas completamente. Todo el mundo se basa en la palabra bajo ley, cuando el contexto es Pablo tratando de establecer la enseñanza de por qué estos dispersos de Israel y también los paganos gentiles que están entrando a las raíces, entrando a la Torá, son justificados para entrar. ¿Cómo pueden ser ellos justificados para entrar cuando, una, Yahweh nunca ha hecho un convenio con una nación pagana? y otra, las 10 tribus de Israel fueron cortados y rasgados del árbol del olivo por su incredulidad y por su idolatría. Y se le dio una carta de divorcio en Jeremías capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo ellos pueden ser recibidos de nuevo al convenio? Al menos que Yeshua sea el Mesías. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? ¿Cómo es que ellos pueden ser justificados? ¿Son justificados por las obras de la ley o por fe? Pero el hecho de que tú tengas fe no implica que tú no tienes que obedecer. ¿Ok? Y eso lo vamos a aclarar aquí un segundito. Estamos viendo aquí también los métodos de circuncisión del judaísmo, que habla acerca de Hatafat Dambrit. El Hatafat Dambrit es cuando agarran agarran cuando un gentil que ha sido circuncidado o un judío que es circuncidado y se ha apartado, un israelita, regresa a la fe y tienen que hacer una incisión para que sacarle sangre. Pero si ya tiene la circuncisión física, ¿cuál es el problema? No entiendo. No tienen que seguir cortando. ¿Ok? Después buscamos a Periá, que es cortando el prepucio de la corona al miembro. Esa es la circuncisión completa. Eso es para un gentil que nunca ha estado en convenio y ahora ha hecho conversión. Y después se encuentra el Metzitzá. Y el Metzitzá es chupar la incisión especialmente de un bebé recién nacido. Y eso se encuentra de 8 días. Son 3 diferentes métodos de circuncisión para 3 diferentes tipos de personas en 3 diferentes etapas en su vida. ¿Me están siguiendo? Hermano, ¿cuánto ustedes han aprendido estas últimas 3 semanas? Bastante, ¿verdad? Como que ahora el contexto de un libro que ustedes pensaban que entendían, como que ahora, espérate, como que me estaban hablando en griego, ahora lo entiendo en hebreo. Y eso es lo que estamos tratando de aclarar. Ok, continuamos. Marcos, capítulo 23, versículo 13 al 15. Mateo, gracias. Mateo, capítulo 13, versículo 15. Si el hermano lo puede poner en la pantalla, se lo agradezco bastante. Dice, ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, fariseos, hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yahweh en la cara de la gente o de los hombres, ni entrando ustedes, ni dejando que desean entrar, lo hagan. Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, fariseos, hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas, mientras hacen una oraciones enormes, por eso su castigo será mucho peor. Ay de ustedes, nuestros maestros de la Torá y los fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito. Ahí ve, ellos estaban buscando haciendo prosélitos en el primer siglo. Y dice, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del Gehinnom, del infierno que ustedes. Es una expresión, porque en realidad, pues, es una parte de Jerusalén que mataba. Anyway. Entonces, aquí vemos algo, que Yeshua está en contra del sistema religioso. No todos los fariseos eran malos. Nicodemo no era malo. Había muchos que eran fariseos y no eran malos. Pero hay muchos que están en el judaísmo ahora mismo, que si entran por las puertas aquí ahora mismo, lo que hacen es criticarlo, lo llaman idólatras, no entienden, pero no les interesa que ustedes entren al pacto. Se lo hacen prácticamente imposible. Yo voy a Jerusalén todos los años y me quedo con gente ortodoxa, me quedo con amigos míos circulares. Yo entiendo lo que estoy hablando porque he estado ahí. ¿Me sigue? Se lo hacen. Bueno, por cierto, que si tú te casas, si no te casas por la ley ortodoxa, tus hijos son unos bastardos. No los consideran como parte de Israel. ¿Ok? Continuamos. Dice, el falso evangelio que estamos hablando, tenía una contingencia de circuncisión inmediata puesta sobre los nuevos conversos, requiriéndole que vivieran bajo ciertas costumbres locales para salvación. Esa es la clave. Y aceptación en el cuerpo de los redimidos. No, la misericordia es lo que determina la contingencia. Misericordia, todo lo demás vendrá como resultado de aprender la Torah. Ellos aprenden Torah y según aprenden, llegarán a entenderla. Como ahora el falso evangelio es uno que se predica prosperidad económica y desobediencia a la Torah de Yahweh. Eso es falso evangelio, porque no tiene base bíblica. Si te dicen que ya no está bajo la ley, es un falso evangelio. Si dicen que me des $10, que te me des $100 para que él te bendiga 1,000, Eso es un falso evangelio. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo que Yahweh bendice, pero tienes que obedecer. Esa es la condición. Si tú obedeces, tú guardas los mandamientos, Él te bendice todo, todo. Y no todo tiene que ser monetario. Salud es una gran bendición. ¿Ok? Continuamos. Vamos a leer ahora. Seguimos leyendo. Versículo 8 dice, ya que aclaramos quiénes eran los que estaban causando el problema, recuérdate que ese es el capítulo 1. Esta es la base del capítulo. De aquí en adelante, pues vamos a poder entender. Y de vez en cuando, cuando haya una duda en el capítulo 3, 4 y 5, tienes que regresar al capítulo 1 y a Hechos capítulo 15 y a la estructura del judaísmo para entender lo que está hablando Pablo en corrección a los dispersos de Israel en el capítulo 2, 3, 4 y 5. ¿Me siguen? ¿Cuántas personas leen el capítulo de el libro de Gálatas sin parar desde el capítulo 1 al capítulo 6? No. Ellos te leen nada más un versículo, nada más, un versículo de cada capítulo y ahí establecen una teología. Pero ¿cómo puede ser? Yo hablé acerca de esto, así que no voy a abundar mucho en eso. Continuamos. En Gálatas, mira lo que dice aquí, cuando leemos en Gálatas capítulo 11 al 17, que dice esta forma. Déjame continuar aquí en el 8, versículo 8, 9 y 10, y después continúo. Quiero ir versículo por versículo. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo le predica algo aparte de lo que le hemos predicado, sea anatema. Aquí viene lo que es el Islam. El Islam profesa que vino un ángel y le habló a Mahoma. ¿Tú quieres definir si el Islam es algo que viene de Dios? Lo dudo. Bueno, un Dios pagano, pero ya bueno viene. ¿Ok? Y aquí vemos que ellos dicen, proclaman que un ángel se le apareció a Mahoma y que le dio todas estas estupideces que ellos hacen. ¿Ok? Aquí vemos que el libro de Gálatas te dice que aunque sea un ángel, mira lo que dice, aunque sea un ángel del cielo les predica algo aparte de lo que le hemos predicado, sea anatema. En otra palabra, si no le predica la Torá y no le enseña la Torá, no le hagan caso. Eso es lo que te está diciendo. Como antes he dicho, también ahora les repito, si alguno les predica algo aparte de lo que han recibido, sea anatema. Ahora pues, procuro la aprobación de los hombres o de Elohim, o pretendo agradar a los hombres, porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo del Mesías. ¿Eso es verdad? Porque Pablo te dice en Filipenses que él era hebreo de hebreos, que es una posición muy grande en el primer siglo, por cierto. El hombre de verdad estaba bien parado en la estructura del judaísmo, fariseísmo en el primer siglo. Ahora vamos a leer el versículo 11. Porque yo doy a conocer, hermanos míos, que el evangelio que yo he proclamado no surgió de los hombres. Seguro que no surgió de los hombres. ¿Qué hombres está hablando él aquí? ¿Qué hombres habla? ¿De dónde vino Pablo? De Gamaliel y Gilel. ¿Verdad? Del sistema fariseico, sistema religioso. Él aprendió todo ese sistema a través de los hombres. Pero que el evangelio, el evangelio que está predicando, que está enseñando, ¿viene de dónde? ¿De la Torá y del Mesías? Una pregunta. Cuando Pablo fue humillado y se arrepintió y entró al contexto hebreo cuando entró a la Torah de nuevo, cuando volvió a Yahweh a través de Yeshua, el Mesías, ¿para dónde él corrió? No fue para Arabia Saudita, Arabia, que se llama ahora Arabia Saudita, que ahí es donde se encuentra el monte Sinaí verdadero. Horeb se encuentra allí, no se encuentra en la península de Sinaí. Eso fue establecido por la madre de Constantino. Y todo el mundo cristiano lo cree. Pero si vengo yo y les digo que fue en Arabia Saudita, no me creen, aunque la Biblia lo dice, Arabia. ¿Dónde fue Elías cuando salió corriendo de Jezabel? Fue a la montaña, al monte Sinaí. Entonces vemos aquí el mensaje, mira el mensaje que te está tratando de decir. Cuando Pablo lo bajaron del caballito ese de religión y de estructura religiosa y eso, ¿para dónde corrió él? Para la montaña. Él regresó a la Torá y se sentó por 3 años a aprender, a estudiar de nuevo la Torá, a escudriñarla, pero no con los ojos del fariseísmo, pero con los ojos quitados. Veme que se le salieron las escamas, ¿verdad? Se le quitaron las escamas. Eso implica mucho más que quitarle unas escamas literal. También habla acerca de las escamas de religión. ¿Cuántas a ustedes le han quitado las escamas? Y cuando ustedes salieron del sistema religioso, ¿cuántos de ustedes no se han encontrado en un desierto? Y dicen, Padre, ¿estaré yo el único guardando la Torá? ¿Seré yo el único haciendo estas cosas? ¿Verdad que sí? Y nos encontramos solos. hasta que empiezan a encontrar otras personas que no han doblado rodilla a Baal. Que es la misma historia, cíclica. ¿Okay? ¿Están disfrutando el tema, hermano? Hasta el momento, y estamos cubriendo nada más hasta el versículo 11. ¿Okay? Tenemos que continuar. Pero mira lo que dice el Talmud de Babilonia, el Pesajim 1:15a. Dice, voy a leer un poquito más. Los que me están oyendo por aquí, por el internet, ¿me oyen bien, hermanos? ¿Todavía me siguen escuchando? Tenemos que continuar. Si me están escuchando, déjenme saber. Ok. Ok, mira lo que dice aquí, el versículo 12. Dice, porque ciertamente no lo recibí ni me fue diseñado de parte de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua el Mesías. Porque ustedes están enterados respecto a mi anterior manera de vivir. Mira ahora el contraste que le está haciendo. Él está haciendo un contraste de su forma de vida anteriormente comparada ahora. Y esa es una de las claves del libro de Gálatas. Tenemos que considerar quién era Pablo para poder entender el contexto que está hablando aquí. El problema. ¿Quién estaba causando el problema? ¿Quién era la audiencia? ¿De dónde vino la audiencia? ¿Ok? Dice, porque ustedes están enterados respecto a mi anterior manera de vivir en el judaísmo, de cómo perseguía ferozmente a la congregación de Elohim y estaba asolándola. Y destacaba, mira lo que dice, y destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos que eran de mi raza, siendo especialmente celoso de la doctrina de mis antepasados. Esa es una clave, esa es una de los versículos bien clave. Y estoy leyendo de la Biblia Peshitta, la traducción de los antiguos manuscritos arameos. Se va a oír un poquito diferente de la Reina Valera. Pero esa expresión que dice la doctrina de mis antepasados no se refiere a la Torá, no se refiere ni a Abraham y Jacob. Está hablando acerca de Gilel y Gamaliel. Está hablando de sus padres, de sus antepasados. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 14, él te está diciendo quién era. Y ya averiguamos quiénes eran los que estaban causando el problema, ¿sí? Que eran los fariseos. Entonces está tratando de hacer una distinción entre un sistema religioso versus la verdad de la Torá. ¿Ok? Dice, versículo 15. Pero cuando le plació aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no lo di a conocer enseguida a carne y sangre. Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles primeros que yo, sino que fui a Arabia y retorné otra vez a Damasco. ¿Por qué él fue a Arabia? Porque él quería separarse. Yo estaba hablando acerca de esto antes de comenzar el tema. Muchas de las personas que vienen a raíces hebreas cometen un error. Salen del cristianismo y comienzan a enseñar raíces hebreas sin entender los principios y vivir la Torah. Si tú no vives la Torah, no puedes enseñarlo. Porque la Torah hay que vivirla para aprenderla. No es sacarla de la boca. El cristianismo tú puedes decir que tú crees y hacer lo que te da la gana. Pero en la Torah tú tienes que vivirla para poder enseñarla. Tu vida se convierte en una herramienta de lo que es verdaderamente un estilo de vida hebreo. Si tú no vives la Torah, no estás dando un buen ejemplo y el fruto no está saliendo de ese árbol. ¿Amén? ¿Qué es lo que dice el judaísmo? Ya vemos aquí nosotros de que Pablo ahora está tratando de hacer una distinción. Como él era y se manejaba ¿en dónde? En el sistema religioso, fariseico. Y ahora vamos a leer acerca de Pesajim. Así que, hermano, si puedes poner esto en el screen, en la pantalla, para que lo lean, es bien importante. En el Talmud de Babilonia, te voy a decir lo que el judaísmo cree ahora mismo. Voy a repasar un poquito lo que di la primera semana. Mira lo que dicen acerca de la Torah. Dice, y desde el punto de vista que un precepto no puede anular a otro, el uno al otro, ¿okay? Un precepto no puede anular el uno al otro. Dice, solo se aplica a un bíblico, con un bíblico, un precepto bíblico con un bíblico, no se puede anular uno al otro. O un precepto rabínico contra un precepto rabínico, no se pueden anular uno al otro. Pero en el caso de uno bíblico contra uno rabínico, el precepto rabínico viene y anula el de las Escrituras. Eso es lo que el judaísmo como religión cree. Y eso es lo que el cristianismo también cree. El mismo sistema religioso, diferente idioma, pero el sistema, no la persona, estamos hablando del sistema, es lo mismo. El judío le añade mandamientos, le añade acercas ¿Qué? A un mandamiento, el cristiano rompe la cerca y rompe el mandamiento. Es algo increíble. ¿Qué? Esto es lo que creen ellos. En Pasictá, Rabatí 3, en el Pasictá, Rabatí 3, dice, una persona no debe decir, yo no voy a guardar un mandamiento de los ancianos porque no está en la Torá. El Todopoderoso, mira lo que dicen ellos aquí ahora en este comentario, el Todopoderoso le dice a esa persona, no, mi hijo, en cambio, todo lo que ellos te decreten, obsérvalo, como está escrito, de acuerdo a la instrucción de ellos, te enseñen. Eso está en referencia a Deuteronomio 17:11, fuera de contexto. Y después dice, hasta yo, Yahweh, debo obedecer sus decretos. Están diciendo que el mismo Yahweh tiene que someterse a los decretos de los sacerdotes, de los fariseos. ¿Están viendo ahora por qué yo tengo un celo para poder seguir la Torah y en contra del sistema religioso? Yo no puedo aceptar que el mandamiento de un hombre vaya por encima del creador del universo. A mí no me importa lo buen hebreo que tú hables. Es imposible, eso nunca lo puedo aceptar. Y ese es los conflictos grandes que yo tengo con cuando voy a Jerusalén. Siempre es el conflicto que tengo con los rabinos. Ellos me están tratando de enseñar Talmud como mi estilo de vida y como mi forma por encima de la palabra. Ahora, no todos los rabinos hacen eso, porque hay diferentes ramas del judaísmo. ¿Me están siguiendo? Pero hay muchos rabinos que sí hacen eso. Diferentes escuelas que la hacen. Porque yo conozco otras escuelas que estudian bien las escrituras y utilizan el Talmud como un punto de referencia para ayudarle a entender algunas de las cosas de su antepasado. Muy diferente. ¿Me siguieron en esa? No quiere decir que todo en el Talmud sea malo. Pero cuando tú dices que el Talmud está por encima de la Torá, yo prefiero botar el Talmud y quedarme con la Torá. Pero cuando tú me dices, mira, yo estudio Talmud y yo sigo el Talmud para el punto de vista, para entender algunas cosas, porque como estoy removido del sistema hebreo, es un punto de vista porque ellos están haciéndolo hace mucho tiempo. Y ahí empieza el Espíritu Santo a discernir. ¿Eh? Y tú empiezas a orarle, Padre, enséñame qué es lo que tengo que cortar y qué es lo que tengo que hacer. Y mientras más lo practicas y más lo haces, continúas y continúas y continúas, llega un tiempo que te encuentras tu lugar y ya tú no necesitas las instrucciones de ellos. Porque ya conseguiste tu estilo de vista, de acuerdo a la Torah. ¿Me estás siguiendo? Sí. Punto de vista. ¿Qué dice Josefo? Flavio Josefo, escribiendo como Cohen, como un sacerdote en una historia de los judíos, dice, lo que yo ahora, mira el vocabulario, recuerda, voy a recalcar algo acerca de Gálatas capítulo 1, versículo 14, que dice, y destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos, que eran mi raza, siendo especialmente celoso de la doctrina de mis antepasados, ¿ok? O de las tradiciones de nuestros padres en la Reina Valera. Mira lo que Josefo dice, es un historiador en el primer siglo. Un historiador en el primer siglo, ¿ok? Un historiador en el primer siglo dice esta forma. Lo que yo ahora explicaría es esto, que los fariseos han entregado al pueblo una gran cantidad de observancias por sucesión de sus padres. ¿Viste la expresión de sus padres? Dice, que no están escritas en la ley de Moisés. Y por esa razón es que los saduceos las rechazan y dicen que debemos estimar aquellas observancias a ser obligatorias, que están escritas en la palabra, pero no debemos observar lo que es derivado de la tradición de los padres. Antigüedades del libro 13, 10 y eso, en el libro de Josefo. Es interesante que un historiador del primer siglo te está dando el mismo vocabulario que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento que estamos viendo, que no hay un conflicto. Yeshua tenía problemas ¿con quiénes? Con los fariseos y el sistema religioso. Entonces, si Yeshua está en contra del sistema religioso, que está poniendo la tradición de los hombres por encima de la Torah, ¿por qué una persona que sale del cristianismo se quiere convertir al judaísmo para convertirse en una religión que está quitando la palabra de Yahweh y poniendo las tradiciones de hombres? Salimos de un sistema para meternos en otro. Lo que pasa es que el otro sistema habla hebreo y se viste diferente y guarda algunas tradiciones o guarda las tradiciones del mandamiento. ¿Me sigue? Ahora, ¿podemos aprender de esas tradiciones? Absolutamente. Pero no soy un buen hebreo si no hago una tradición un día. Pues supuestamente que no, porque mi corazón está circuncidado. Notaron que dije la tradición un día, si no hago la tradición un día, es guardar el mandamiento diferente, guardar la tradición es otra. En otras palabras, cuando recibimos el Shabbat, mi esposa hace la oración y recibe el Shabbat encendiendo las velas, ¿no? Bueno, es una tradición. ¿Y si un día no tenemos tiempo y no encendemos la vela? El Shabbat no sirve. ¿Me está siguiendo? No, eso pues no se hizo esta semana. Se hace la oración, oramos por nuestros hijos, por nuestra familia, comemos y vamos a descansar el Shabbat, porque el mandamiento dice que tenemos que descansar, ¿sí? No dice que tienes que encender las velas para poder descansar. Ahora, que la observancia de esa tradición es linda y exalta la Torá y nos da una enseñanza de cómo recibirla, exactamente, seguro, por supuesto, pero no va por encima de la Torá. Yo creo que estoy siendo claro, los hermanos que me están oyendo, estoy claro porque no quiero que me vaya a malentender. Yo amo a mis hermanos hebreos, a los rabinos, son mis hermanos y los amo mucho. Y hablo y tengo muchos amigos que son judíos, observantes. Y nos llevamos tremendamente bien. ¿Ok? Y hay unos cristianos, pues que no me llevo bien con ellos. Yo me llevo mejor con los ortodoxos que con los cristianos. Cristianos no podemos conversar. Es imposible conversar con muchos hermanos cristianos. Es difícil. Es bien difícil. Aunque yo quiera, no me dejan. Porque quieren justificarlo, entonces yo soy el que estoy equivocado. ¿Ok? Cualquier persona que no está de acuerdo a ellos, estamos equivocados. Y no quiere decir que nosotros somos perfectos y ellos no, sino que no tiene sentido. No quieren dialogar. No quieren dialogar y buscar la escritura. Ellos lo que quieren es decir, yo soy salvo y se acabó, voy a ser raptado y puedo comer cerdo, puedo hacer lo que me da la gana. Porque Él me salvó, no estoy bajo la ley, aunque no entiendan ni lo que significa. ¿Qué? Continuamos. En Gálatas capítulo 2, déjame seguir leyendo aquí porque si no, no termino nunca. El versículo, ¿dónde estaba? El 17. Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles primero que yo, sino que fui a Arabia y retorné otra vez a Damasco. Ese versículo debiera verdaderamente pues ser de un gran testimonio de lo que ocurrió. Pablo regresó a la Torá, fue a la montaña de nuevo, subió al monte Sinaí de nuevo, a recibir las instrucciones del Todopoderoso. Igual que cada uno de nosotros. Dice, versículo 18. Luego, después de 3 años, fui a Jerusalén. 3 años. Fue a Jerusalén para visitar a Kifa, Pedro, con quien permanecí 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de nuestro Adón. En cuanto a lo que les escribo, he aquí, delante de Elohim, que no miento. Después de esto, me marché para las regiones de ¿dónde? De Siria y Cilicia. ¿Por qué se fue a Siria y Cilicia? Una pregunta. Tú hablas con un puertorriqueño y cuando él sale de la isla, va a ir a estos lugares. O viene a Deltona, Florida, a Kissimmee, Florida, a Miami o va a Nueva York. O a Chicago. ¿Por qué va a esos lugares? Porque ahí es donde se encuentran todos los puertorriqueños. Hay más puertorriqueños fuera de la isla que en la isla. Como el arroz blanco. ¿Me siguen? ¿Por qué ellos van a esos lugares? Porque ahí se encuentran gente que ellos pueden comunicarse. Cuando tú haces una historia bíblica acerca de donde fueron los dispersos de Israel antes de Yeshua venir, 300 años antes, ellos todos se encontraban en el reino de Asiria, que se encuentra en Siria. Muchas personas leen ese versículo, no saben la historia de cómo llegaron los israelitas allí. Pablo buscaba refugio con los israelitas que estaban en la dispersión. Él sabía que ahí se encontraban, recuérdense lo que le leí en Juan capítulo. Recuérdense que lo que leí en Juan capítulo 7, 35, donde los mismos líderes de Israel sabían que habían, ¿qué? Que Yeshua iba, ¿acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? Los mismos líderes en el primer siglo sabían que habían disperso de Israel en toda área de Asiria, Asia Menor, Roma, Sefarat, España. El norte de África, también en Morroco, donde se encontraba Carthage, el imperio de Carthage. ¿Ok? ¿Están pasándola bien? ¿Me están entendiendo? Ok, dice, versículo 21, después de esto me marché para las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían en persona las congregaciones de Judea, las que estaban en el Mesías, sino que nada más oían que decían esto, el que antes nos perseguía, he aquí, ahora proclama, la fe de tiempos atrás pretendía destruir. Imagínate que Ben Laden, Osama Ben Laden, ¿okay? se convierte a las raíces y viene a Yeshua, se aparta de ser musulmán y de meter bomba a todos lados, y en 3 años empieza a predicar a Yeshua en todos los lugares. ¿Cómo tú te vas a sentir? A casa, aquí tú no vienes. Pablo era igual. Ese era el revolucionario más grande de ese primer. Veía a un creyente en Yeshua, como lo hizo con Esteban. ¡Pum! Se fue a justa. ¿Qué? Porque Pablo estaba allí. Él fue el que causó la muerte de Esteban. ¿Ok? Dice, sino nada más, versículo 23, sino nada más, oían que decían esto, el que antes nos seguía, nos perseguía, he aquí, ahora proclama la fe que tiempo atrás pretendía destruir. ¿Viste? Dice, y daban gloria a Elohim por causa de mí. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Vamos a comenzar el capítulo 2, versículo 1, dice, luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Pero subí a causa de una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, dándolo a conocer en privado a los que eran considerados algo para que no hubiera ya yo corrido en vano. ¿Qué significa eso? Pero dice, les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles, entre los gentiles. No dijo a los gentiles, entre los gentiles, ¿dónde fue? A Siria y a Cilicia. ¿Y dónde, quién se encontraba allí? Los dispersos de Israel, los que estaban en la dispersión, Jeremías 3:8, Isaías 50, versículo 1, en adelante. Profecía que fue profetizada por Moisés en Deuteronomio 30, versículo 1 al 6. ¿Ok? Y vemos aquí que en Isaías capítulo 11, versículo 11, 12 y 13, si por favor me puedes poner los versículos en la pantalla, te lo agradecería mucho, para que los hermanos me sigan mejor. ¿Ok? En Isaías capítulo 11, versículo 11, 12 y 13, dice esto, mira esta profecía. ¿Tú no crees que Pablo, cuando se encontraba en Arabia, en el monte Sinaí, estudiando las Escrituras, y abría los rollos de la Torá, y abría los rollos de los profetas, porque estoy seguro que eso lo llevó, y comenzó a leer las profecías de Isaías, y se encuentra con esta profecía que dice, así mismo acontecerá en aquel día que Yahweh volverá a poner su mano para recobrar el remanente que había quedado de su pueblo desde Asiria, que es Siria, ¿okay? Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y las costas del mar. Pues Pablo, ¿dónde fue? No fue a Roma, no fue a todos esos lugares en las costas del mar. En ese tiempo las costas del mar significaba que el área del Mediterráneo. ¿Ok? Y dice, él levantará bandera para las naciones y juntará, oye lo que dice, y juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. Y dice, versículo 13, entonces se disiparán los celos de Efraín y que hostilizan a Judá serán exterminados. Efraín no tendrá más celo de Judá, ni Judá hostilizará a Efraín. ¿Qué es el propósito de la carta de Pablo a los Gálatas? Que los fariseos están, ¿qué? Están molestando a los Efraín. Están diciéndoles, tú tienes que hacer circuncisión de la carne primero para ser un judío. Cuando Pablo le dice que no. Pablo dice, tienes que tener circuncisión del corazón primero para ser parte del pueblo de Elohim, a través de Yeshua, pero no del sistema religioso. ¿Me están siguiendo? ¿Usted no cree que Pablo está leyendo estas profecías, Rav Shaul? Y entiende esto, y por eso fue que él corrió y se apartó para aprender. Y cuando regresó, él sabía su plan. Él entendía por qué él tenía que hacerlo. ¿Ok? Seguimos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 6. Versículo 1 al 6. ¿Ok? Del 1 al 6. Que dice de esta forma. Versículo 30, versículo 1 al 6. Que dice, sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y si consideras en tu corazón, oye lo que dice, no dice que si consideras en tu carne, para entrar de nuevo al plan de Yahweh, que tienes que circuncidarte en la carne. No estamos diciendo que el mandamiento de circuncisión es para nosotros ahora. Es una cosa muy diferente. ¿De qué te sirve la circuncisión de la carne si no tienes circuncisión del corazón? No sirve para nada. ¿Qué? Ok. Entonces, dice, en medio de todas las naciones donde Yahweh y Elohim te haya dispersado. Entonces, ¿quién fue el que ha hecho la dispersión? El mismo Yahweh. El Eterno es el que ha causado la dispersión de Israel. Entonces, ¿no crees que Él va a enviar a su mensajero para irlo a buscar? Te voy a leer la profecía. En Jeremías capítulo 16, te dice la profecía que, por cierto, el capítulo 21 de Juan, versículo 1 al 12, se basa en eso, en esta profecía que te voy a leer ahora mismo. Dice en el versículo 10, entonces cuando das a conocer todas estas palabras a este pueblo, te dirán, ¿por qué ha decretado Yahweh contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Cuál es nuestra culpa y cuál es nuestro pecado con el que pecamos contra Yahweh nuestro Elohim? Versículo 11 de Jeremías 16 dice, tú les contarás porque sus padres me han dejado, declaran Yahweh, y han ido en pos de otros dioses y le han servido y adorado, pero a mí me han olvidado y no guardaron mi Torá. Dice, pero ustedes han actuado peor que sus padres, porque he aquí, cada uno anda tras los apetitos de su malvado corazón y no me han obedecido. El sistema cristiano completo entra en esto. ¿Qué? Por tanto, los expulsaré de esta tierra, a tierra que no han conocido ustedes ni sus padres, y allí servirán a otros dioses de día y de noche, y no les concederé misericordia. Por eso, he aquí, vienen días, dice Yahweh, cuando ya no dirán, vive Yahweh que hizo subir a la tierra de Egipto la casa de Israel, sino, vive Yahweh que hará subir a la tierra de la casa del norte a la casa de Israel. No dice a los judíos, ¿verdad que no dice a los judíos? Dice la casa de Israel. Dice, de todo lugar donde los había arrojado, y los haré regresar a su tierra, la cual entregaré a sus padres. He aquí que yo enviaré a muchos cazadores, dice Yahweh, que los cazarán. Y luego enviaré a muchos pescadores que los pescarán. De todo monte, de toda colina, y las cuevas y los peñascos. ¿Está viendo? Que Él va a restaurar a su pueblo de nuevo. Y eso lo vemos aquí en Deuteronomio 30. Continuamos en Deuteronomio 30, versículo que... 2. Si vuelves con todo, si vuelves, teshuvah, arrepentirte, tú con tus hijos a Yahweh Elohim y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces Yahweh Elohim también te restaurará de tu cautividad. Hermano, el gentil no es cautivo. El gentil tiene su libertad, no está en convenio con Yahweh. El cautivo es que estaba en convenio y rompió el convenio por su idolatría y fue llevado por los enemigos a otras tierras, lo que profetizó Yahweh. ¿Me siguen? Estoy claro, necesito que me ayuden aquí, porque estamos cubriendo el libro de Gálatas de un contexto completamente diferente, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le enseñaban el libro de Gálatas utilizando todos estos versículos para atar una cosa con otra? Y a mí me ha tomado años y todavía sigo aprendiendo. Hoy mismo estuve desde las 12 del día, 12 y media de la tarde, hasta las 4 y media, casi llegué aquí tarde, continuando estudiando esto y aprendí unas cuantas cosas más que nunca entendía. Y le he dedicado horas a estos estudios. Y cada vez me siento como un niño pequeñito que está buscando el dulcecito de su papá todos los días. Mi papá me está abriendo los ojos, eso es lo más excitante que encuentro. Que el Padre Todopoderoso me siga abriendo los ojos para darme el entendimiento, para poder entender su palabra en su contexto original, para que entonces yo pueda entender a Yeshua como mi Mesías. Dice, si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te reunirá Yahweh Elohim y de allí te tomará. Interesante, cuando veamos a Abraham, Isaac y Jacob en el reino, y a Jeremías y a Isaías y a todos los grandes profetas, cuando te vean a ti, hermano Mike, caminando por el reino, van a decir, ¿quién eres tú? Masé. Y no, ¿quién eres tú? Y tú le vas a decir, yo soy de Puerto Rico. Y él te va a decir, ma, ¿qué? ¿De Puerto Rico? ¿Qué es eso? Y tú le vas a recordar a él la profecía de Moisés. Yo soy de esos lugares donde mis padres no conocían. ¿Me están siguiendo? Ustedes que están aquí, que me están oyendo, ustedes son el cumplimiento de esta profecía hoy mismo. Porque Estados Unidos no era conocido por Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí se encuentran ustedes que están reconociendo que son los dispersos de Israel, que están en la dispersión y están regresando a la Torá. De noche a la mañana se están apartando del sistema religioso, están dispuestos a darle su espalda a todo lo que conocían para aprender algo que se aparece extraño y que ni su familia los quiere. Su pastor los bota a la iglesia y los hermanos ya creen que son unos herejes. Porque estamos cumpliendo las profecías de Yahweh. Qué interesante, ¿verdad? Ok, seguimos. Y te haré regresar, mira lo que dice, y te harás regresar Yahweh tu Elohim a la tierra de tus padres, tomaron en posesión. Tú la poseerás. Él hará bien y te multiplicará más que tus padres. Yahweh, oye, mira lo que dice. Cuando te hagas regresar a la tierra, mira lo que dice. Yahweh, tu Elohim, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Circuncisión del corazón siempre ha sido lo primordial. El judaísmo y el fariseísmo todavía expone la circuncisión física antes del corazón. Sigue los rituales ortodoxos y te haces circuncisión. Te haces inmersión, ya eres un buen judío. Aunque después de eso no hagas nada. Yo conocí una señora en Israel, que es mamá de un amigo mío, que se convirtió al judaísmo porque ella era de Suiza o de Finlandia, creo que era. Y ella quería, pues se casó con un israelí. Y me dijo que le hicieron la vida imposible por 2 años. ¿Tú sabes lo que ella hace ahora? Divinación. Pero es convertida a judaísmo. De acuerdo al sistema judaísmo, ella es una judía. Pero hace divinación. ¡Una bruja! Y me está diciendo, mira, las piedras dicen esto. Y yo me la quedé mirando. Apártate de mí porque viene un rayo y te agarra entre dos y me agarra a mí también. ¿Sabes? Tenemos que tener cuidado. ¿De qué vale uno decir, yo soy judío y no guardo la Torah? No, el nombre de Yahweh es blasfemado entre las naciones por eso mismo. ¿Ok? Y el cristianismo dice que sigue al Mesías judío, pero no sabe ni su nombre hebreo. No lo conoce. No conoce sus tradiciones. No conoce el idioma que le hablaba. No conoce los mandamientos que guardaba. No come lo que él comía. Estamos amando a Yahweh si no guardamos su mandamiento. Yeshua dijo, si me amo, guarda los mandamientos. ¿Verdad que sí? Seguimos. Isaías 27, versículo 13. Hermanos, todos estos versículos vienen a raíz de los primeros dos versículos de Gálatas 2. ¿Ok? Dice, Isaías 27, 13 dice, sucederá en aquel día que se tocará una gran corneta y vendrán a los que estaban perdidos en la tierra de Asiria. ¿Dónde fue Pablo? Siria, dice, y los que habían sido desterrados a la tierra de Egipto, entonces adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Oseas, capítulo 1, versículo 10, dice, no obstante, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Pregunta, ahora mismo tú puedes saber cuántos judíos hay en el mundo. Hay sobre 16 millones de judíos. Se pueden contar. Pero los desterrados de Israel, porque el libro de Oseas no fue escrito a Judá. El libro de Oseas fue escrito a las 10 tribus de Israel y las 10 tribus de Israel vienen también de Efraín y hay una bendición de Efraín que se multiplicarán como peces. ¿Sabían ustedes eso en Génesis? Cuando él cruzó las manos y bendijo a Manasés y a Efraín. ¿Qué dijo? Que te multiplicaré. Ajá, que te multiplicaré como naciones, ¿verdad que sí? Pero la palabra multiplicará ahí, que crecerán como peces. Coincidencia, que Yeshua busca pescadores. Empieza su ministerio en el mar de Galilea, donde se encontraban las 10 tribus de Israel, Samaria. ¿Okay? Busca pescadores.
Esto concluye parte 1.